Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, efectivamente el cantido del gallo. Estamos dando inicio a esta tu cita Tempranito y de mañana, tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos en este martes ya 6 de agosto del 2013.
Así que un saludo muy especial, claro, usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de los onda corta de la internet, acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Rapizar. Me acompaña Lucía García, usted la está escuchando. Mi estimado colega Ramón Morales de Oro. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Oscar. Buenos días, Luz. Y buenos días para nuestros
oyentes. Bienvenido al madrugazo.
Eso es un placer para... Y a mí me gusta madrugar.
A mí también, el que madruga Dios le ayuda, ¿no?
Y, pero el que se levantó primero y se le perdió la cartera.
Ese fastidió. Así, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Emplaza a la oposición española al gobierno del Partido Popular a tomar cartas en el asunto de la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá, tras las declaraciones del político Ángel Carromero.
Informan desde Manzanillo el aumento de pacientes con síntomas de cólera que ingresan en el hospital de la ciudad.
Reabrió Estados Unidos algunas de sus misiones diplomáticas en África y en el Oriente Medio, pero 19 siguen cerradas por razones de seguridad.
Y prepara Naciones Unidas el equipo que inspeccionará el uso de armas químicas en el conflicto civil de Siria. Y pasamos con las informaciones en detalle. La dirección del Partido Socialista Obrero Español calificó de gravísimas las acusaciones del político Ángel Carromero a las autoridades de Cuba y emplazó al gobierno de Mariano Rajoy a tomar una posición al respecto.
En rueda de prensa, el secretario de Relaciones Institucionales del Partido Socialista Obrero Español, Antonio Hernández, se refirió a la acusación de Carromero de que el disidente cubano Paldo Payá fue asesinado tras sobrevivir al accidente de tráfico en una carretera de la provincia Granma.
Hernández ha recordado que el PSOE siempre respaldó las gestiones del gobierno para que Carromero pudiera regresar cuanto antes a España tras aquel accidente por el que fue condenado.
Ante dichas acusaciones, subrayó que es necesario que el gobierno tome cartas en el asunto, valore las palabras de Carromero, aclare si les otorga credibilidad o no y defina su postura.
Y en noticias de Cuba, desde Manzanillo, Granma, el periodista independiente Ubaldo Manuel confirmó a Martín Noticias que el hospital Celia Sánchez Manduley está recibiendo pacientes con síntomas de cólera de otras partes del oriente de la isla.
¿Qué sucede? Que el hospital Celia Sánchez Manduley de aquí de esta ciudad está haciendo en estos momentos, recepcionando casos de cólera, donde ya hay varios casos, muchos casos de cólera en este hospital, que no son de Manzanillo, vienen generalmente, la mayoría vienen de Bayamo. Y entonces están cayendo acá en este hospital las personas de Bayamo, de las periferias de Bayamo, y muchos también reclusos de la prisión provincial de Las Mangas que están acá también en la ciudad de Manzanillo. Ya lo estaba comentando que traen un grupo de reclusos con este padecimiento, entonces cuando se van ya recuperando, pues sacan eso y traen otro grupo más. Y tengo información, ¿no?, que ha llegado a tal extremo el descontrol este, principalmente en la prisión con los reclusos, que no sé, los comentarios que hay en la calle, y tú sabes que siempre se filtran algunas cosas de lo que sucede dentro de las prisiones, que ha llegado a tal extremo que los presos, por tal de salir de las condiciones que tienen en la prisión, hasta ellos mismos se enferman, se autoenferman, tienen contacto con otros reclusos que tienen el padecimiento de cólera, como no hay una seguridad bien planificada. Entonces, incluso, yo no sé si será real, pero cuando el río suena porque piedra trae, como dice.
En Radio Martí, exactamente 5:06 en la mañana, y continuamos con más informaciones. El gobierno de Estados Unidos reabrió el lunes algunas de sus misiones diplomáticas en África y el cercano Oriente, mientras 19 embajadas y consulados permanecen cerrados por razones de seguridad.
Entre las embajadas autorizadas a abrir por el Departamento de Estado el lunes están las que operan en Bagdad, Kabul, Alger y Dhaka.
Sin embargo, las sedes diplomáticas del Reino Unido, Francia, Alemania y Noruega, junto a las de Estados Unidos, continuarán cerradas en Sanaa, capital de Yemen, hasta finales de la semana.
Yemen es centro de operaciones de la red terrorista Al-Qaeda en la península arábiga, el grupo sospechoso de tramar ataques contra intereses occidentales, dijo Estados Unidos.
Y las calles de Caracas se convirtieron en campo de batalla ideológico con sendas manifestaciones que encabezaron el mandatario Nicolás Maduro y el líder de la oposición Enrique Capriles. Ricardo Quintana nos trae los detalles.
Con marchas simultáneas, el oficialismo y la oposición venezolana se disputaron Caracas. Vestidos de rojos, los oficialistas marcharon por el oeste de la capital, desde la Plaza Venezuela a la Asamblea Nacional. Esta vez el nuevo pulso político tuvo en su epicentro el tema de la corrupción.
Yo he emprendido una lucha contra la corrupción. En los próximos días va a haber sorpresas contundentes. A todo nivel, aquí no hay intocables.
Mientras los opositores se concentraron en el este de la ciudad para evitar posibles enfrentamientos, Capriles, quien impugnó los resultados de los comicios presidenciales de abril pasado y que dieron un triunfo a Maduro por estrecho margen, llamó a luchar para cambiar a Venezuela.
Los que quieran cambio en Venezuela, el cambio tiene que ser en la Constitución. Es la única vía, no inventemos otras vías.
Capriles mantiene que fue víctima de fraude en las presidenciales del 14 de abril pasado, ganadas por Maduro, a quien llama ilegítimo. La jornada de manifestación tampoco perdió de vista las elecciones municipales del 8 de diciembre venidero, en las que tanto el gobierno como la oposición aseguran que ganarán la mayoría de las 337 alcaldías del país, 267 de las cuales hoy controla el Estado.
Entre tanto, la criminalidad sigue aterrorizando al venezolano. Informes oficiales dan cuenta de que en los primeros 4 días de agosto, o sea, del mes en curso, 48 cadáveres fueron llevados a la morgue de Caracas.
Bueno, y pasando con América Latina, una corte de Chile decidió no procesar a ningún familiar del fallecido dictador Augusto Pinochet. Era una prolongada investigación sobre el origen de la fortuna del exmilitar y su presunta malversación de fondos públicos.
El juez Manuel Valderrama dejó fuera del caso a la viuda de Pinochet, Lucía Iriart, y a sus hijos, aunque detalló que la parte creyente tiene 15 días para apelar la decisión de no procesar a los familiares del exmilitar.
Pinochet, cuya fortuna se calculó en más de $21 millones, fue sobreseído de la causa después de su muerte. Más de la mitad de la fortuna no está justificada y se desconoce su origen.
En el denominado caso Rico, originado por millonarias cuentas secretas que Pinochet tuvo en el banco del mismo nombre en Estados Unidos, se mantuvo el procesamiento a 6 militares ex colaboradores del ex dictador, quien gobernó con mano dura entre 1973 y 1990. Los involucrados podrían sufrir condenas entre 5 y 10 años.
Exactamente a las 5:09 de la mañana, y las Naciones Unidas preparó su equipo para la inspección en Siria del uso de armas químicas contra la población. Desde la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Martin Nesirki, vocero de la Secretaría, confirmó que son 10 los que integran el equipo de expertos sobre el uso de armas químicas que viajarán próximamente a Siria para investigar el posible uso de este tipo de arma de exterminio masivo. Así habló Nesirki a la prensa.
They are preparing for deployment within days, and they
Los expertos se preparan para desplazarse hacia Siria en pocos días y se están congregando en La Haya bajo el liderazgo del doctor Selström. Son un total de 10 personas de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y de la Organización Mundial de la Salud. Al prepararse para estar listos para el desplazamiento, esperan poder realizar la misión de visitar 3 sitios en Siria, uno de estos siendo Hal al-Asal, muy próximo a Alepo. Por motivos de seguridad, Naciones Unidas no divulga con exactitud las fechas precisas para las inspecciones de armas químicas, como tampoco cuáles son los otros 2 sitios en Siria que se inspeccionan para el posible uso de armas químicas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
En Turquía, la justicia dictó severas sentencias, entre ellas 16 condenas a cadena perpetua en el macrojuicio a 275 personas, incluidos militares, acusados de promover un golpe de Estado contra el primer ministro islamita conservador Recep Tayyip Erdogan.
El tribunal de Silivri, 50 kilómetros al oeste de Estambul, condenó a cadena perpetua al ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general İlker Başbuğ, por tentativa de subvertir el orden constitucional por la fuerza.
El exmilitar dijo estar de acuerdo con su conciencia y predijo que el pueblo tendrá la última palabra en un comunicado dado a conocer al final del proceso.
Entre los 275 procesados figuraban generales, periodistas y capos de la mafia. Uno de los más prominentes era el general Başbuğ, que dirigió el ejército turco entre el año 2008 y 2010.
La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, renovó su jefe de gabinete y nombró 3 nuevos altos cargos en medio de crítica de sus detractores, que la acusan de elegir arbitrariamente a sus funcionarios.
El secretario de comunicación de la presidencia, Lee Jung-hyun, dijo que la mandataria había elegido nuevos miembros para dar un impulso más decidido a sus políticas y renovadas en la segunda mitad del año.
Los nombramientos se producen después de que a principios de mayo la presidenta despidiera a su portavoz, John Chang-jung, acusado de cometer una presunta agresión sexual durante una visita oficial a Estados Unidos.
Exactamente a las 5:12 minutos, te saludo Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes, en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito de mañana, a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, las noticias deportivas, resultados de la pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, un avance de las noticias de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos por acá conversando un rato con Lucy, escuchando, claro, todos juntos una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Porque han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez, claro, y el pronóstico del tiempo para Cuba. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se movió desde las aguas del Atlántico sobre el arco de las Antillas Menores y debe penetrar hoy sobre el mar Caribe Oriental. También es interesante una hondonada que se extiende desde el sur de la Florida sobre las aguas del Estrecho y la región occidental de Cuba, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la zona de los Cayos de la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias. Siempre se me fue un charrasquillo.
Las noticias deportivas, bueno, tenemos a Edemio Navas y los deportes a continuación. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí de hoy martes. El pelotero de República Dominicana, Alex Rodríguez, fue suspendido ayer lunes hasta fines del año 2014 y otros 12 peloteros, todos latinoamericanos, fueron inhabilitados por 50 juegos por las Grandes Ligas en el mayor escándalo desde hace muchos años. No obstante, Alex apeló esta sanción y anoche pudo debutar este año en las Grandes Ligas con el equipo de los Yankees y en su primer turno al bate conectó sencillo al jardín izquierdo en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago ante los Yankees de Nueva York. Estas sanciones se suman a la suspensión por 65 partidos que recibió el norteamericano Ryan Brown el mes pasado y a las de otros 4 peloteros que fueron disciplinados por sus relaciones con Biogenesis of America, una clínica especializada en combatir el envejecimiento que fue acusada de distribuir sustancias prohibidas entre los deportistas. El castigo más severo fue para Alex Rodríguez, el pelotero mejor pagado en toda la historia, y esta sanción es aproximadamente de unos 211 juegos, por lo que el dominicano pudiera perder, desde el punto de vista del salario con los Yankees, alrededor de $30 millones. Los otros peloteros que han sido suspendidos fueron Nelson Cruz del equipo de Texas, Ever Cabrera de los Padres de San Diego, Johnny Peralta del Detroit, Antonio Bastardo del Filadelfia, Jordani Valdespín de los Mets de Nueva York, así como Francisco Cervelli de los Yankees receptor, otro receptor de Venezuela, Jesús Montero de los Marineros de Seattle, y también fueron suspendidos Faustino de los Santos, lanzador prospecto de los Padres de San Diego, Sergio Escalona, lanzador prospecto de los Astros de Houston, Fernando Martínez, jardinero prospecto de los Mex, y Jordan Norberto, lanzador agente libre. Por otra parte, quiero señalar de que anoche el equipo de los Medias Blancas de Chicago, como señalé, le ganó a los Yankees de Nueva York, y en este partido el cubano Alexei Ramírez como primer bate estuvo muy bien, se fue de 5-4 con 2 impulsadas y una anotada. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles contó con un tubey del cubano Yasiel Puig, su número 12 de la temporada. El Cienfuegos anotó una carrera y los Dodgers de Los Ángeles derrotó 3-2 a los Cardenales de San Luis, y de esa forma Los Ángeles acumula 15 victorias consecutivas jugando fuera del Dodger Stadium allá en Los Ángeles. Paco Rodríguez, el cubano americano, salvó su partido número 2 este año lanzando para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Finalmente, el cubano Eric Hosmer disparó un doble, su jonrón número 12 impulsó 5 carreras y su equipo del Kansas City le ganó al Minnesota. En tanto, el Cleveland perdió 4-2 ante los Tigres de Detroit y el Atlanta le ganó 3-2 a Washington. Precisamente, hoy martes lanzará por Washington el zurdo cubano Gio González. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
A continuación, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Emplaza a la oposición española al gobierno del Partido Popular a tomar cartas en el asunto de la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá, tras declaraciones del político Ángel Carromero. E informan desde Manzanillo el aumento de pacientes con síntomas de cólera que ingresan en el hospital de la ciudad. Infórmate siempre acá en Radio Martí.
Y
Exactamente a las 5:19 minutos. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Con mucho calor. Ayer fue un día con un calor extraordinario.
¿Sentiste calor ayer?
Mucho. Me imagino que mucho habrá calor habrán sentido las personas que viven allá en Nueva York, porque fue el día en que cientos de personas se desnudan en el Times Square.
No me digas.
Por el Día de la Ropa Interior. Pero Morel no fue.
¿Y si es el Día de la Ropa Interior, no se quedan en ropa interior?
Bueno, pues...
¿Se quedan sin ropa interior?
Se desnudan en Times Square, quedan en ropa...
De scare es el asunto, de miedo.
Se quedan en ropa interior. ¿Sí? Centenares de personas se quitaron ayer la ropa en la emblemática plaza de Nueva York para unirse a la celebración del Día de la Ropa Interior en los Estados Unidos. Y así intentan batir el récord de Guinness de personas ataviadas con prendas íntimas. O sea, que la cosa era quedarse en hombres en calzoncillo y las mujeres en panty. ¿Cómo se dice en español? Y brasiero, ajustador.
Me asustaste al principio, dijiste, se desnudan en el Times Square.
Bueno, eso es lo que dice el titular.
Bragas,
dice Ernesto que se llaman bragas. Sí, se lo utiliza mucho en España.
En Bejucal también
en
se dice
bragas. En España braga. Y en Bejucal. Es como mi amiga en Cuba que le decía, ¿cómo le decía en Cuba, señor? Bloomer.
Ya se te había olvidado.
Pero Bloomer es una palabra americana.
Bueno, pero
digo
siempre,
yo, ¿no?
Yo sé, pero...
Exactamente. Le quedó en Bloomer y ajustador.
Sí, señor.
Le quedó en Bloomer y ajustador. Así que bajo la mirada de los turistas, de los curiosos, de hombres y mujeres de todas las edades ataviados en sus prendas de ropa interior. Uh-huh. Mira eso, era un día muy apropiado porque había mucho calor. Sí. Se acercaron allá a la plaza neoyorquina.
Un buen día para quedarse paños menores.
¿Verdad que sí?
Me imagino que estaba cerca de los 100 grados la temperatura.
Así es, en la que la música y el baile fueron partes indispensables de la celebración. Así que no solo era quitarse la ropa, sino que bailar también. Sí. ¿No?
En esta escuela hay una cosa muy simpática. Hay una cámara que te toma, te pone frente a la cámara y te ves en una pantalla gigante.
Sí.
Tú estás allí, te saludas tú mismo. Y todo el mundo se para. Y a verse.
Ay, sí, eso es parte de la rutina de los
show.
Turistas.
Sí, señor.
Una persona de las que estaba allí que entrevistaron dijo: me encanta esto, es la primera vez que lo hago y es alucinante.
Sí.
Dice: ¿te sientes tan bien sin ropa? Que deberías hacerlo todas las semanas en Nueva York. Eso lo dijo un neoyorquino de edad avanzada, fíjate. Así que ese señor.
Yo quiero hacer una pregunta, psicológicamente hablando. ¿Es que el ser humano siente algo diferente al hecho de quitarse la ropa?
Bueno, yo me imagino...
En público estamos hablando, ¿no?
Yo no sé, porque yo las veces que he salido ligera de ropa lo he hecho en el teatro trabajando y para mí eso ha sido un trabajo.
Claro, claro.
Pero yo nunca he entendido a esta gente que va a los lugares nudistas y eso.
Sí,
yo eso lo respeto,
claro.
Pero bueno, no es parte de lo que me gustaría hacer. Ahora, si un día se hace, pues me imagino que a lo mejor las personas sienten una especie de libertad.
Yo pienso que sí. Se sienten libres.
Sí, que esa sería la sensación. Mira, este neoyorquino de avanzada edad fue acompañado de su pareja y él estaba con unos calzoncillos a rayas y unas gafas de sol con estampados de cebra. Así que estaba estilo a lo Andy Warhol, ¿no?
Sí, señor.
Una cosa así. Y el ambiente veraniego que invade la Gran Manzana pues anima a muchos a quitarse la ropa, como fue el caso de un colombiano, Germán Rodas, quien paseaba con unos amigos, él vio el tumulto de gente en ropa interior.
Se quitó la ropa.
Y decidió también unirse a la fiesta.
Lógico.
Eso pasa también. Uh-huh. Hay otra pareja que dijo que estaba preparándose para la ocasión durante semana. Eso estaban cogiendo la ropa interior.
¿Qué cantidad de personas quedaron en ropa interior? Que fue un récord de Guinness.
Estaban tratando de llegar al récord de Guinness. Déjame ver cuántas personas al final. era combatir 2.270 personas.
2.270.
Así que esa era la cantidad que esperaban. Después te voy a buscar a ver si dice las que llegaron. El caso es que la gente de Nueva York demostró que no tiene ningún tipo de complejo.
No, ahí no hay ningún problema.
Que la edad no importa.
Tampoco faltó
el vaquero desnudo. Tú sabes que ahí hay un famoso vaquero desnudo.
Con su guitarra.
Que toca con la guitarra.
Está como unos calzoncillos.
Sí, pero bueno, tampoco faltó. Se llama Vaquero Desnudo y él se gana la vida cantando con el sombrero.
Con el sombrero.
Y yo siempre digo, bueno, y cuando hay mucho frío, ¿cómo se las arregla el vaquero desnudo para cantar en el Times Square?
No creo que salga a la calle.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, así que momento de continuar tu revista Tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí amaneciendo en tu gratísima compañía, martes 6 de agosto del 2013. Claro, buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos acompañas, nos permiten entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana.
Pues así es, muy buenos días tengan todos. Voy a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Y darle las gracias porque es verdad, así mismo me ponen en la carta que recibimos hace dos o tres días. Me dicen, Lucy, cuando tú dices, a veces llegan cartas, pues por eso te escribimos esta.
Lo dice así.
Y entonces me habla de que les gusta que me fastidien con las cosas de los animales, que
hable.
De Petunia, así que muchísimas gracias.
Un saludo para Rebeca allá en Vueltas, provincia de Villa Clara, que escribió recientemente. Vamos a pasar inmediatamente como el libro y los titulares.
Advierte a Amnistía Internacional que las leyes de peligrosidad que rigen en Cuba son orwellianas porque tratan de predecir lo que hará una persona en el futuro.
Declara el opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antunes a su llegada a Miami que tratará de desmentir que en Cuba se esté desarrollando una reforma.
Invitó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a los guerrilleros de la FARC a ganar sus derechos políticos en la práctica de la democracia.
Y varios países europeos se sumaron a la decisión de Estados Unidos de cerrar temporalmente su embajada en Yemen. Pasamos con las informaciones en detalle. Amnistía Internacional, tras poner a 5 cubanos en su lista de prisioneros de conciencia, advirtió que las leyes de peligrosidad que rigen en Cuba son orwellianas porque tratan de predecir lo que hará una persona en el futuro. Luis Alberto Muñoz, desde Washington.
Amnistía Internacional exigió este lunes la libertad inmediata y sin condiciones de 5 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, declarados prisioneros de conciencia y cuyos casos son la punta del iceberg de la represión en la isla, según señaló la Organización Mundial de Derechos Humanos. Los 5 activistas presos, Rafael Matos Montes de Oca, Emilio Plana Robert y los hermanos Alexis, Django y Bianco Vargas Martín, son miembros de la Unión Patriótica de Cuba, entidad que promueve las libertades en la isla. Refiriéndose a estos casos, el vocero de Amnistía, Juan Ignacio Cortés, declaró:
los casos de estas 5 personas que hemos declarado presos de conciencia, pues para la Amnistía Internacional no son más que la punta del iceberg de la represión a la que se ve sometida la libertad de expresión en Cuba.
En un comunicado, Amnistía manifestó que Emilio Planas y Rafael Matos fueron declarados culpables de peligrosidad y condenados a medidas de seguridad predelictiva, pese a que no se presentaron en el tribunal ningún tipo de pruebas contra ellos. Esta legislación, que permite al gobierno cubano encarcelar a quienes puedan cometer un delito en el futuro, es una flagrante violación de las normas internacionales y debe ser derogada de inmediato por tratarse de una ley orwelliana, dijo Amnistía. Agregó que los 3 hermanos gemelos Carlos Alexis Diango Irianco fueron acusados de atentados contra un agente estatal y que tampoco se les han formulado cargos. La represión contra periodistas independientes, líderes de oposición y activistas de derechos humanos se ha intensificado y en los últimos meses se han recibido informes de personas detenidas arbitrariamente e incluso encarceladas por acusaciones ridículas de delitos. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, se encuentra en Miami acompañado de su esposa Iris Tamara Pérez, también activista del movimiento feminista por los derechos civiles Rosa Parks. Vanessa Ruiz nos ofrece sus declaraciones al llegar a Estados Unidos, donde resaltó que expondrá cómo vive en la isla la resistencia interna.
¡Viva Cuba Libre! ¿Te acuerdas cómo lo gritábamos en la calle?
Recibido con abrazos y palabras de admiración, el reconocido activista cubano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, llegó a Miami la noche del domingo, dispuesto, según él, a exponer ante el mundo las realidades en la isla.
Exponerle que en Cuba hay un aumento vertiginoso de las protestas públicas a lo largo y ancho del país. Exponer y desmentir que lo que está teniendo lugar en Cuba no son reformas, que esto es una maniobra de la dictadura. Digo, de esa dictadura que algunos ahora llaman gobierno cubano y que otros llaman reforma. Estos son estrategias de para mantenerse en el poder. Dios te bendiga, hermano. Dios
Antunes dice estar claro, sin embargo, que detrás de estas recientes salidas, el gobierno de La Habana tiene sus propios intereses.
Al régimen, en alguna manera, le conviene que algunos opositores nos permitan salir de Cuba y regresar, porque con esto es como si dividieran el discurso, es decir, ¿cómo es posible que en Cuba repriman cuando fulano y mengano están salen de Cuba y pueden denunciarlo? Y es verdaderamente una maniobra de la dictadura. Pero bueno, ya que tenemos esa oportunidad, nuestro deber como cubanos es de denunciar ante cualquier foro, ante cualquier parte del mundo, denunciar la realidad. El pueblo cubano en su mayoría prefiere una y mil veces 50 años más de lucha, de fuego, de sentido pacífico, ¿no? E incluso de presidio y muerte, de aceptar cambios con medio con la dictadura que puedan significar el continuismo.
Ahora este hombre, cuyo lema de lucha ha sido ni me callo ni me voy de Cuba, dice que tras llevar su mensaje por el mundo sí tiene previsto regresar a la isla.
Y no me quedo porque tengo fe en el cambio, no me quedo en un lugar que no sea mi país, porque sé que el camino que estamos trazando es justo y que tarde o temprano la democracia va a llegar a nuestro país.
Exactamente a las 5:35 minutos, un verdadero escándalo se ha producido en California por el viaje de 6 legisladores quienes, utilizando fondos políticos, viajaron a Cuba en compañía de un conocido cabildero que representa intereses privados en el Capitolio.
Los congresistas reportaron haber ido a Cuba con el cabildero Darius Anderson, que dirige Platinum Advisory y representa AT&T, DirecTV y la farmacéutica Pfizer.
Anderson ha estado viajando a Cuba por años y dijo que quería compartir su experiencia con muchos otros estadounidenses y amigos.
El periódico Los Angeles Times indica que los legisladores la mayor parte del tiempo la pasaron yéndose de rumba, tomando clases de salsa y reuniéndose con un maestro tabaquero y con académicos.
Bueno, y pasando con América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invitó a los guerrilleros de la FARC a ganar sus derechos políticos en la práctica de la democracia. Federico Figueda, reporta desde Bogotá.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, que inicia este miércoles su último año de gobierno, defendió el diálogo que realiza en Cuba con los guerrilleros de la FARC, se declaró optimista y aseguró que el proceso avanza por buen camino. Sin embargo, en entrevista con la cadena de Radio Caracol, Santos le advirtió a los jefes guerrilleros que el gobierno no impulsará la revolución de las FARC mediante decretos para avalar sus propuestas. Santos dijo:
le hemos dicho clarísimamente a la guerrilla, nosotros no vamos a negociar en La Habana su revolución por decreto. Si ustedes el día de mañana quieren hacer proselitismo y ponerle a los colombianos sus tesis para que los colombianos las apoyen, pues les vamos a dar, precisamente de eso se trata, todas las garantías para que lo hagan en democracia, pero no antes. Por eso la constituyente no puede ser el mecanismo de refrendación. Puede haber otros mecanismos, una votación estilo séptima papeleta, está lo de la consulta popular que está en la constitución. Eso habría que negociarlo, pero algo de esa naturaleza es lo que yo digo que tenemos que hacer para refrendar lo que en La Habana se acuerda.
El mandatario reiteró que la ofensiva contra las FARC se mantendrá en todos los frentes para debilitar mucho más su estructura militar, que ha perdido 44 jefes principales en 3 años de gobierno. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El jefe de la Policía Militar en Río de Janeiro fue despedido de su cargo después de haber amnistiado por decreto a varios agentes que cometieron infracciones administrativas de diversa índole desde el 2011.
El coronel Eric Da Costa Filho fue despedido el lunes después de reunirse con José Beltrame, el máximo funcionario de seguridad del estado de Río de Janeiro.
Beltrame había cuestionado públicamente el decreto de Costa que declaraba amnistía para sus agentes y exigía explicaciones sobre qué infracciones se habían cometido. No se dieron más detalles sobre el asunto.
La medida fue tomada poco después que la policía de Río ha sido criticada por la violenta represión en las protestas contra el gobierno en junio pasado.
En Radio Martí, exactamente 5:39 minutos en la mañana. Y varios países europeos se sumaron a la decisión de Estados Unidos de cerrar temporalmente su embajada en Yemen debido a potenciales amenazas terroristas. Y desde Berlín, con los detalles, escuchemos a Bori Luis Santa Coloma.
Alemania, el Reino Unido y Francia cerraron sus embajadas en Yemen como medida de precaución, siguiendo el ejemplo del Departamento de Estado norteamericano, que ha cerrado 19 de sus representaciones en países árabes y africanos ante el temor de ataques terroristas de Al Qaeda. El Ministerio Británico de Relaciones Exteriores, el Foreign Office, pidió a sus nacionales no viajar a Yemen. En Berlín, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores justificó la medida. Hemos recibido informaciones fidedignas sobre el peligro potencial de ataques contra nuestra representación en Yemen, dijo Andreas Peschke a los medios en la capital germana. Según el vocero alemán, la situación en Yemen es muy inestable, con continuos disturbios y enfrentamientos violentos con potencial para degenerar en un conflicto armado. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
En otras informaciones, dos senadores de Estados Unidos y un secretario de Estado de visita en El Cairo intensificaron el lunes los esfuerzos de mediación para dar fin a la crisis entre el gobierno interino egipcio, apoyado por los militares y seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi.
El subsecretario norteamericano William Burns se reunió con Kairat el-Shader, segundo líder encargado de la hermandad musulmana, luego de conversar con los líderes interinos del país.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que el secretario Burns no tiene planes de reunirse con Mursi por ahora.
En tanto, los senadores estadounidenses John McCain y Lindsey Graham tienen previsto dialogar con el liderazgo provisional militar de Egipto.
Estados Unidos surgió a todas las partes en la crisis egipcia a cerrar la violencia e integrar un gobierno de transición que represente a todos los bandos.
Y más de 160 personas murieron en Afganistán y Pakistán debido a inundaciones causadas por inusuales tormentas, que además dejaron varadas a los habitantes de zonas remotas, sin luz, alimento ni refugio, en uno de los peores desastres naturales de este año, dijeron funcionarios.
La zona montañosa de Afganistán fue la más afectada, con 61 muertos y alrededor de 500 casas tradicionales de adobe barridas en más de una docena de pueblos en Sarobi, distrito rural ubicado a menos de una hora de la capital nacional Kabul, indicaron las autoridades.
En la remota provincia de Nuristán, en el este, al menos 60 viviendas fueron destruidas en 3 distritos, dijo el portavoz provincial Mohamed Yusufi. Allí no se registraron muertes.
Las autoridades no podían brindar asistencia por tierra a alguna de las localidades más afectadas, dado que las carreteras de la zona está controlada por los talibanes, agregó Yusufi. Exactamente a las 5:41 minutos de la mañana y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, el resultado de la pelota de Grandes Ligas con Edemio Nava González, un avance de la información en el tema que usted estará escuchando acá en detalle durante la mañana de hoy. Seguiremos, claro, conversando con usted temas variados y escuchando todos junticos una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
La Oficina de Prensa y Cultura de la Sección de Intereses de Estados Unidos convoca al concurso Mi Gran Azul, un concurso de fotografía dedicado a celebrar el Día Mundial de los Océanos, que a través de sus imágenes se propone mostrar la importancia que tiene el cuidado de los mares como fuente de vida en el planeta. Sus fotos deben ajustarse de forma original a los motivos por los que debemos cuidar de los mares y océanos. Los concursantes mayores de 18 años que residen en la isla pueden enviar hasta 3 imágenes en formato digital, no más grandes de 1 megabyte, y o 300 dpi al correo electrónico havanaprensaycultura@gmail.com. Cada imagen debe tener un título y es estar acompañada con el nombre del concursante, su fecha de nacimiento, dirección postal, correo electrónico y número de teléfono. Todas las imágenes serán expuestas en la página de Facebook de la Oficina de Intereses, facebook.com/havana.usint, donde los miembros y participantes podrán votar. Las 15 imágenes finalistas serán incluidas en una exposición que tendrá lugar en la Oficina de Intereses. El segundo y tercer lugar recibirán una cámara digital compacta, mientras que el primer premio constará de una computadora laptop. Además, se premiará la foto más popular con un reproductor de DVD y habrá una mención honorífica que consistirá en una cámara de video. La convocatoria cierra el 15 de agosto.
Para una información más completa sobre las bases del concurso y el proceso de elección de los finalistas, visite la página de Facebook de la Oficina de Intereses, facebook.com/havana.usint.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se movió desde las aguas del Atlántico sobre el arco de las Antillas Menores y debe penetrar hoy sobre el Mar Caribe Oriental. También es interesante una hondonada que se extiende desde el sur de la Florida sobre las aguas del Estrecho y la región occidental de Cuba, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la zona de los Cayos de la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy martes. El pelotero de República Dominicana, Alex Rodríguez, fue suspendido ayer lunes hasta fines del año 2014 y otros 12 peloteros, todos latinoamericanos, fueron inhabilitados por 50 juegos por las Grandes Ligas en el mayor escándalo desde hace muchos años. No obstante, Alex apeló esta sanción y anoche pudo debutar este año en las Grandes Ligas con el equipo de los Yankees y en su primer turno al bate conectó sencillo al jardín izquierdo en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago ante los Yankees de Nueva York. Estas sanciones se suman a la suspensión por 65 partidos que recibió el norteamericano Ryan Brown el mes pasado y a las de otros 4 peloteros que fueron disciplinados por sus relaciones con Biogenesis of America, una clínica especializada en combatir el envejecimiento que fue acusada de distribuir sustancias prohibidas entre los deportistas. El castigo más severo fue para Alex Rodríguez, el pelotero mejor pagado en toda la historia, y esta sanción es aproximadamente de unos 211 juegos, por lo que el dominicano pudiera perder, desde el punto de vista del salario con los Yankees, alrededor de $30 millones. Los otros peloteros que han sido suspendidos fueron Nelson Cruz del equipo de Texas, Ever Cabrera de los Padres de San Diego, Johnny Peralta del Detroit, Antonio Bastardo del Filadelfia, Jordani Valdespín de los Mets de Nueva York, así como Francisco Cervelli de los Yankees receptor, otro receptor de Venezuela, Jesús Montero de los Marineros de Seattle, y también fueron suspendidos Faustino de los Santos, lanzador prospecto de los Padres de San Diego, Sergio Escalona, lanzador prospecto de los Astros de Houston, Fernando Martínez,
jardinero prospecto de los Mets, y Jordan Norberto, lanzador agente libre. Por otra parte, quiero señalar de que anoche el equipo de los Medias Blancas de Chicago, como señalé, le ganó a los Yankees de Nueva York, y en este partido el cubano Alexei Ramírez, como primer bate, estuvo muy bien, se fue de 5-4 con dos impulsadas y una anotada. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles contó con un tubey del cubano Yasiel Puig, su número 12 de la temporada. El Cienfuegos anotó una carrera y los Dodgers de Los Ángeles derrotó 3-2 a los Cardenales de San Luis, y de esa forma Los Ángeles acumula 15 victorias consecutivas jugando fuera del Dodger Stadium allá en Los Ángeles. Paco Rodríguez, el cubano americano, salvó su partido número 2 este año lanzando para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Finalmente, el cubano Eric Hosmer disparó un doble, su jonrón número 12 impulsó 5 carreras y su equipo del Kansas City le ganó al Minnesota. En tanto, el Cleveland perdió 4-2 ante los Tigres de Detroit y el Atlanta le ganó 3-2 a Washington. Precisamente, hoy martes lanzará por Washington el zurdo cubano Gio González. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Hoy pasamos con titulares de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Advierte Amnistía Internacional que las leyes de peligrosidad que rigen en Cuba son orwellianas, porque tratan de predecir lo que hará una persona en el futuro. Y declara el opositor cubano Rodrigo García Pérez Antunes a su llegada acá a Miami, que tratará de desmentir que en Cuba se están desarrollando reformas. Exactamente las 5:49 minutos, casi 10 minutos para las 6 de la mañana. Luciérnaga, curiosa.
Curiosa, sí.
Sí. Aquí tengo una cosa muy interesante, que ya es del ayer lejano.
A ver.
Vamos a hablar un poco de Arquímedes. ¿Tú te acuerdas de Arquímedes, no?
Pues sí,
era gente de comercio. Buena gente de comercio. Se atribuye a Arquímedes, alumno de Euricles, el descubrimiento de la ley de la flotabilidad, cuando Hierón, rey de Siracusa, su ciudad natal, le pidió que demostrara si una corona de oro puro o adulterado, o sea, que demostrara cuando una corona era de oro o era adulterada, hiciera la demostración. Al meterse en el baño, Arquímedes, y observar cómo subía el nivel del agua, exclamó ¡Eureka! Y salió a la calle desnudo, gritando. Se asustó tanto de su descubrimiento que salió en cuero a la calle. No sé si cayó preso en aquel momento, no sé si eso era ley de peligrosidad, no sé.
En aquel momento no había ningún problema.
No, parece que salió desnudo gritando ¡Eureka! Su idea era medir el agua desplazada por la corona y luego el agua desplazada por un peso igual de oro. Se desconoce el resultado de la verificación.
Bueno, pero pesaba, porque si se desbordó
el agua
el lavamanos que se estaba bañando.
Sí, se bañaba un lavamanos.
Entonces se bañaba en una piscinita como la que tiene
Petunia. Tipo romano. Sí, señora, así que ya tú sabes, iba a demostrar la diferencia entre una corona de oro y una de adulterada. Y descubrió lo que es la ley de la flotabilidad.
Ah, ya tú ves.
Y metió un eureka y salió desnudo de la calle.
Eureka y salió dando gritos.
Y no estaba en Times Square.
No, y más gritos los que lo iban viendo, pues
sí, me imagino.
A lo mejor sí.
Porque Arquímedes no era una cosa.
Oye, hablando de las piscinitas, Petunia no le gusta meterse en la piscinita. Hay que darle ahí con la manguera todos los días para refrescarla.
Hay que refrescar a Perú, a Petunia.
Petunia sí está desnuda, todo el tiempo está
desnuda.
Es una
fruta descarada, una fresca.
No me permiten traerla aquí, yo quisiera invitarla un día al programa para que dijera algo.
Procura que Morel de Oro no ande por estos lares.
No, es capaz de
cuando venga Petunia.
Es capaz de secuestrarla.
No, porque va a tramar un secuestro, te va a pedir después un rescate. Buscando la forma de que tú no lo pagues.
Esa
para quedarse
cosa.
Con ella.
No, eso va a ser pérdida total.
Chicharrones,
pérdida total.
Chicharrones.
Sí. Cada vez que yo como chicharrones me acuerdo de Petunia.
Sí, yo estoy seguro que sí.
Un angelito, esa angelito. Cerdita.
Sí, señor.
Tú sabes que por allá, por las noticias de China siempre son, yo no sé por qué, el cuento de un chino cayó en un pozo, pero cuando viene alguna noticia curiosa o extraña, rara, casi siempre proviene de China.
No me digas.
No sé si es porque hay tanta gente allí que pueden suceder tantas cosas.
Claro que sí, debe ser eso.
Pero un señor fingió su muerte para cobrar su seguro, pero resucitó en el funeral porque había mucho calor.
Entonces lo que estaba buscando es cobrar el seguro.
Sí.
Y eso es trampa.
Pero ¿cómo la gente puede hacer eso? El señor
eso es un fraude.
Era un vendedor de refrescos del centro de China y fingió su propia muerte con el fin de que la familia cobrara el seguro. En pleno funeral, debido al calor que era muy fuerte y que estaba en el ataúd, tuvo que salir un momentico para beber agua.
Oye, permiso, déjame. ¿Tú te imaginas el socio, el chinito ahí, permiso? Tengo
sed,
voy a tomar agua.
Dejó todo el mundo sorprendido con la resurrección.
Oye, ahí sí dijeron de verdad, eureka.
Eureka.
El muerto se levantó.
Esto pasó el sábado 3 de agosto y dice que
sí, señor.
Esta ciudad de Hubei, allá está en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Y dice que es famosa porque es uno de los lugares más calurosos del país en verano. Hubiese cogido fingir su muerte en pleno invierno, no se hubiera tenido que levantar a tomar agua. El caso es que el señor simuló haber muerto, oye eso, simuló haber muerto de una paliza que le propinaron policías locales. Está esto muy complicado porque había sido detenido en muchas redadas. El caso es que para dar veracidad a su trama y para que los familiares lo que iban a recibir era una indemnización, no era un seguro de vida que él tenía, era una indemnización contra la policía porque supuestamente él murió de golpes que le había dado la policía. El caso es que el señor fue colocado en un ataúd, lo transportaron 10 hombres, lo pasearon por las calles con las altas temperaturas de la ciudad, que dice que estaba como unos 45 grados, y a las 2 horas del falso funeral, al que asistían unas 300 personas, tienen que haber hecho un funeral de 20 minutos, una cosa así.
Claro, claro, claro.
Era vigilado debido a la sensibilidad del suceso y el señor se levantó y dijo, no puedo más, tengo que tomar agua.
Ya tú sabes, qué clase de show ese.
Y entonces, pues hasta ahí duró el incidente en Morel. Morel dice que quería haberlo dado ahí una mano al señor.
Todavía ese salió bien, pero malo fue, ¿sabes que todos los pueblos chiquitos ahí, tipos que se dedicaban a ir a los velorios para pasar el rato y comer y esas cosas y pasar la noche? Y hay una anécdota de un pueblo chiquito, ¿hay tiempo?
Música, dice.
Oye, aguanta el
cuento.
Aguanta el cuento, que no se te olvide.
No, porque si a mí se me olvida. Okay.